Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo y vengo desde Málaga. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Tú ya te sabes eso del mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita. Es el ABC del trilero. Bueno, pues algo así hace Sánchez con todo y en concreto con la cuestión de confianza. A la vez, el que hace de gancho, un chantajista profesional, huido de la justicia, juega a ser el fugitivo, pero en Waterloo o en Suiza. El uno, Sánchez, engañando por enésima vez a todo el mundo. El otro, Puigdemont, humillando al presidente del gobierno, o lo que es lo mismo, humillándonos a todos. A ver si te conseguimos explicar de qué va esto, dónde está la trampa, mire la bolita, dónde está la bolita. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿qué es una cuestión de confianza y cómo se tramita?
Pues básicamente es una herramienta que el presidente del gobierno puede utilizar en el Parlamento para comprobar si cuenta con el respaldo necesario para seguir gobernando. No es una medida que agrade a Sánchez y de hecho ya la esquivó a principios de año. Sin embargo, ahora PSOE y Junts han llegado a un acuerdo. Sánchez le ha dicho a Puigdemont: yo apruebo una proposición no de ley para debatir si me someto a una cuestión de confianza y tú me apruebas las medidas más sociales del decreto ómnibus. Y he aquí una de las claves. Independientemente de la aceptación de su trámite en la mesa del Congreso, Sánchez ha aceptado debatir una proposición no de ley, es decir, no es vinculante, no obliga al presidente a someterse a esta cuestión de confianza. Depende de la decisión que se tome en el Congreso de Ministros y Sánchez ya se ha blindado diciendo que su gobierno no ve ningún tipo de necesidad de someterse a todo esto. Así que todo hace indicar que cuando esta de trámite se lleve a cabo, se debatirá en el Pleno y veremos un mero acto de escenificación de apoyos. Salvo sorpresa, no tendrá ninguna consecuencia.
O sea, según el diccionario de la RAE, trampa, añagaza, trampa antojo. Ojo, y todo ello pactado con un prófugo huido del Tribunal Supremo, que esa es otra. Gonzalo, ¿cómo se vota y qué supone?
Pues mira, como decíamos, se tramitará, se someterá a discusión en el Pleno del Congreso y de obtener más votos a favor que en contra, el Congreso pedirá formalmente a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza real. Pero como decimos, él puede desoír este mandato sin ninguna consecuencia. Luego está pues todo el tema del morbo, porque si PP, Vox y Junts votan en contra de Sánchez, estarían evidenciando indirectamente que una mayoría parlamentaria está cuestionando al presidente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasa si finalmente se celebra esa cuestión de confianza? No parece que vaya a ser así, pero se votaría pasadas 24 horas desde la presentación de la iniciativa, la votación es pública y por llamamiento, y si la mayoría absoluta vota a favor, es decir, al menos 176 de 350, el presidente sigue gobernando. Si no se obtiene esa mayoría, el presidente debería dimitir y empezaría la designación de un nuevo candidato.
Por eso al final no va a haber, y si la hay, saldrá que tiene la confianza, y si no, al tiempo. Oye, la otra parte del pacto, hemos hablado de la parte política, es el famoso decreto ómnibus troceado. ¿Qué se ha aprobado y qué ha quedado fuera?
Pues se han aprobado sobre todo las medidas sociales, 29 de las 80 que había planteadas. Por ejemplo, suben las pensiones un 2,8%, las mínimas un 6%, el ingreso mínimo vital también sube, además se prorrogan los descuentos al transporte público, se aprueban ayudas para los afectados de La Palma o por la Dana. Más allá de esto, novedades. Se ha anunciado la creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos, es una condición que puso Junts para apoyar la moratoria de los desahucios, se prohíbe el corte de suministros básicos y se extiende el llamado escudo antiopa. Es una herramienta con la que el gobierno puede evitar operaciones extranjeras sobre empresas estratégicas españolas. ¿Qué se queda fuera de este decreto? Sobre todo medidas tributarias. Por ejemplo, la bonificación del IRPF para las personas que hagan reformas de eficiencia energética en su casa, las ayudas a empresas electrointensivas, todas las medidas que buscan suavizar el impacto contable del impuesto en los bancos o los anticipos por financiación autonómica, que aquí Junts, por ejemplo, quiere rascar más con todo el tema del concierto económico catalán.
En concluyendo, si tú fueras Puigdemont, ¿a quién querrías en la Moncloa? Está claro, ¿no? Para seguir chantajeando, para seguir marcando barretina, para lo que hiciera falta. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Ah, y mi postdata. Se lo escuché esta tarde a Lorenzo Silva. Y es algo así como que con la que está cayendo en el mundo, nosotros con nuestras cosas. Al día siguiente del aniversario de Auschwitz, con China conquistando la tecnología mundial, con Trump haciendo de Trump, con el Congo y África en llamas, ya verás la explosión de emigrantes, con la guerra en Oriente Medio pillada con alfileres, con Putin a lo suyo en Ucrania, Venezuela, nos hemos olvidado de Venezuela, bajo el autogolpe de un dictadorzuelo. Con todo eso, nosotros, con Puigdemont como padrino de la banda, con Sánchez compareciendo ante los medios para humillarse y dando un bajonazo vergonzoso a su reunión con el secretario general de la OTAN. Es más importante Puigdemont que la OTAN. Es más importante seguir en Moncloa que cómo está el mundo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 28 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El Supremo avala el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
Rechaza por unanimidad el recurso de la APIF, la Asociación Independiente y Profesional de Fiscales. Mañana, García Ortiz declarará en el Supremo como investigado por un delito de revelación de secretos tras la filtración sobre el novio de Díaz Ayuso.
El Constitucional revisará la decisión del Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado.
El alto tribunal dejó sin efecto su ascenso a la máxima categoría de la Fiscalía. Argumentó que existía una desviación de poder por parte de su sucesor, García Ortiz. Conviene recordar que Dolores Lola Delgado fue la portavoz de Conde Pumpido, actual presidente del Constitucional, cuando este era fiscal general del Estado. Mira tú qué casualidad.
2024 cerró con cifras récord de empleo y la creación de 468.000 puestos de trabajo.
La afiliación sigue en máximos, impulsada por el sector público. La tasa de paro baja al 10,6%. Hay 2,6 millones de parados, casi la mitad de larga duración. España sigue liderando el desempleo en la Unión Europea.
El gobierno aumenta hasta el 41% la prima que paga por MUFACE para atraer a las aseguradoras.
El presupuesto aumenta hasta los 4.800 millones de euros para los próximos tres años. CESIF ha convocado una huelga para el 13 de febrero por la falta de acuerdo entre gobierno y aseguradoras, por ahora, que ya sabemos afecta a 1,5 millones de funcionarios.
La tasa de abandono escolar temprano cae hasta el mínimo histórico.
En el 2024, solo el 13% de jóvenes dejó sus estudios sin conseguir el título de bachiller o uno de FP. A pesar de los avances, nuestro país continúa siendo el segundo país con mayor abandono escolar de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía.
Dimite el primer ministro de Serbia tras semanas de protestas contra el gobierno.
Los manifestantes pedían responsabilidades políticas y judiciales por un accidente en la estación de Novi Sad en el que murieron 15 personas. Culpan al gobierno de Serbia de corrupción, clientelismo y que provocaran no respetar los procedimientos legales durante la obra.
El Vaticano publica un documento titulado Lo antiguo y lo nuevo, dedicado a la inteligencia artificial.
Subraya sus muchas ventajas, pero también sus peligros. Entre otros, el hecho de que estas nuevas tecnologías puedan estar en manos de pocas y poderosas personas. Recomienda que la inteligencia artificial solo se utilice como herramienta complementaria a la inteligencia humana.
El gobierno francés remodelará el Museo del Louvre y trasladará a la Gioconda una sala separada.
Tendrá un acceso y un billete de entrada separados. Podría estar listo para 2031. Se calcula que cada día 30.000 personas contemplan este cuadro. También se habilitarán nuevos accesos al museo, el más visitado del mundo. Y nos quedan los deportes.
Pues estamos mirando a mañana, pendientes de esa última jornada de la Liguilla de la Champions. Todos los partidos van a ser a las 9 de la noche. El Barcelona ya está clasificado entre los 8 primeros. Real Madrid y Atlético buscan entrar en esa lista. Y se ha confirmado también que la Final Four de la Euroliga de baloncesto se va a jugar en Abu Dhabi.
Qué raro. Qué raro. La previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Casi todo el país permanece en aviso por fuertes precipitaciones que están siendo más intensas en el oeste de Galicia, el Cantábrico y Pirineos. Las temperaturas han bajado de forma generalizada. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de 15 grados. De cara a este miércoles llega un nuevo temporal cuando todavía no nos hemos despedido de Herminia. Es la borrasca Ivo. Protección Civil va a mantener hasta el jueves la alerta por viento, mar, lluvia y nieve en la península y Baleares.
Te contamos una cosita más. Novedades en el caso Malinche, que afecta al productor y artista Nacho Cano. El juez ha citado a declarar como investigados a dos policías que participaron en su detención. Varios de los estudiantes implicados les acusan de coacciones. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Así es, efectivamente, mientras la investigación, recordemos, por posibles delitos contra los trabajadores e inmigración irregular contra Nacho Cano y otros tres investigados, sigue adelante en otro juzgado, efectivamente, el juez del número 38 en Plaza de Castilla cita a declarar como imputados el próximo 27 de febrero por coacciones a dos de los agentes de los policías que elaboraron aquel atestado. Uno de ellos, el secretario de esas actuaciones. Fueron denunciados por 16 becarios que, según las pesquisas policiales, serían inmigrantes irregulares procedentes de México, contratados de forma ilegal para el musical Malinche, que se estrena en el país azteca el próximo 28 de marzo. Bien, Nacho Cano llegó a afirmar entonces que el criminal no era él, sino la policía, que actuaba así, inspirados por Marlaska, por ser el amigo personal de la presidenta madrileña, Díaz Ayuso. Anunció que los jóvenes contratados como becarios, una de ellas, por cierto, fue quien denunció al músico, denunciarían a los agentes. Y así lo hicieron. Les acusan de haber retenido durante más de 5 horas contra su voluntad e incomunicación, a pesar de ser solo testigos, intervención de sus teléfonos móviles y sus correos, amenazas para hacerles firmar lo que no habían declarado e incluso de presiones para denunciar supuestas agresiones sexuales por parte de Nacho Cano. En fin, es lo que ahora investigan varios juzgados en Madrid, mientras se plantea una cuestión de competencia para ver si un solo juzgado se hace cargo de todas las denuncias contra la policía que, lógicamente, niega los hechos.
Como todos los martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Investigadores del Instituto de Salud Carlos III y de la Estación Biológica de Doñana han detectado por primera vez en España el virus SYNDBIS. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Este virus lo portan las aves, que puede afectar a las personas, ojo. Vamos a conocer un poco más sobre este virus con Jordi Figuerola, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Jordi, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el virus SYNDBIS?
El virus SYNDBIS es un virus zoonótico, o sea que se puede transmitir de los animales al ser humano, que se transmite por mosquitos, que afecta a las aves, es decir, se replica en las aves y se transmite de ave a ave a través de la picadura de mosquitos. El problema es, si alguno de estos mosquitos infectados pica a un humano, pues se puede transmitir también al ser humano. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y erupciones cutáneas. Es un virus que no se había detectado hasta ahora en España, pero sí que estaba produciendo brotes periódicamente en Escandinavia y recientemente había habido también un brote en Argelia.
A lo mejor la pregunta es estúpida, doctor, pero permítamelo. ¿Cómo ha llegado hasta aquí entonces? ¿De dónde se supone que puede venir?
Bueno, suponemos que el virus llegó con alguna ave infectada y a través de secuenciar todos los virus que hemos ido detectando en estas distintas provincias, hemos podido reconstruir su historia y suponemos que llegó alrededor del 2017, es decir, el estudio nosotros lo realizamos en el 2022, detectamos por primera vez la presencia de este virus, pero las secuencias genéticas lo que nos indican es que procedería de una introducción que tuvo lugar en el 2017, probablemente de un ave que venía o del norte de África o de la zona de Kenia.
Ajá. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué provoca? ¿Cómo es este virus?
A ver, es un virus que el ciclo de transmisión es muy parecido al virus del Nilo, que por desgracia el verano pasado se hizo bastante famoso, pero sus síntomas son mucho menos graves, ¿vale? Estamos hablando de un virus que provoca molestias, pero no estamos hablando de un virus que puede producir la muerte, como es el caso del virus West Nile. En este caso estaríamos hablando de un virus, como os comentaba, que lo que produce son fiebres, dolores de cabeza, dolor en articulaciones parecidos al que provocaría una artritis y puede producir también algún sarpullido en la piel.
No sé si es casualidad, pero quiero recordar que ese virus del Nilo también se detectó en el sur de España. No sé si era por el sur de Extremadura, por la ribera del Guadalquivir. ¿Es casualidad?
A ver, no es casualidad. De hecho, el hecho de que descubriéramos la presencia de este virus, nosotros no lo estábamos buscando. Nosotros lo que habíamos detectado era un lote de mosquitos que estaba infectado por el virus del Nilo dentro del programa de vigilancia y de investigación que llevamos a cabo en la zona. Y al ir a secuenciarlo, al ir a generar ese genoma del virus, resulta que en el Centro Nacional de Microbiología, en el Instituto de Salud de Carlos III, pues se dieron cuenta que además del virus West Nile, en esa muestra había algo más. Y ese algo más se pudo identificar como el virus SIMMIS. Ya sabiendo lo que buscábamos, analizamos bastantes de las muestras que teníamos recogidas ese año, y la sorpresa fue que el 12% de los lotes de mosquitos eran positivos para el virus SIMMIS. Es decir, que el virus estaba presente y estaba circulando de manera muy abundante esa temporada en Andalucía Occidental.
Jordi, ¿se pueden tomar medidas para controlarlo? ¿De hecho se están tomando?
Sí, a ver, no se están tomando medidas directamente para controlar el virus SIMMIS, porque básicamente son las mismas medidas que hay que tomar para controlar el virus West Nile, el virus del Nilo. Es decir, en esta zona en los últimos años ha habido un problema grave debido a la transmisión de este virus West Nile, que es un virus que también replica en las aves, es transmitido por los mosquitos y resulta que es transmitido por las mismas especies de mosquitos que el virus SIMMIS. Por lo tanto, todas las acciones que se están llevando a cabo para controlar las poblaciones de mosquitos en esa zona y reducir la transmisión del virus West Nile, lo que están comportando también son un efecto negativo para la transmisión del virus SIMMIS. Es decir, podríamos decir que matamos dos pájaros de un tiro.
Nunca mejor dicho.
Dos virus de un tiro.
Pues muy interesante, seguiremos atentos. Ojalá la cosa se controle y no vaya más. Jordi Figuerola, profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Hoy, otra de virus. Gracias, profesor.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez y Miriam Nogueras. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Junts da su apoyo a la aprobación de medidas sociales a cambio de que Sánchez tramite una cuestión de confianza, un proceso que parece que no va a llegar a ninguna parte.
Es una prerrogativa constitucional de la presidencia del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el gobierno no ve necesidad de hacerlo.
A partir de aquí, lo que pase, obviamente, estará en manos del señor Sánchez, a encaminarlo hacia un lado o hacia otro. Pero el debate debe hacerse.
Pues eso, a que vamos a llevarnos bien. Borja Sémper, portavoz del PP.
Después de escuchar todo esto, los populares critican que Sánchez haya preferido someterse al chantaje de Puigdemont en vez de buscar otros apoyos.
Esta foto que se hace Pedro Sánchez refleja lo peor de la política española. Un gobierno encerrado a la espera de la autorización de Bruselas, en este caso del señor Puigdemont.
Miguel Ángel García es economista, experto en empleo de FEDEA.
Estamos contando los datos. Crece la población activa, se crean puestos de trabajo, pero la riqueza de los españoles no aumenta al mismo ritmo que el empleo.
El PIB por habitante, que es la renta que realmente percibe las personas, pues ha crecido muy poco. Tan solo un 2,2% desde el año 2019. Tenemos unas buenas cifras macroeconómicas en términos de PIB y de empleo, pero que después no son tan buenas cuando se analizan en términos individuales.
Los apicultores protestan en las calles por la venta de miel falsa.
Profesionales de toda Europa que se han manifestado esta mañana en ciudades como Madrid, París o Lisboa exigiendo medidas para garantizar una competencia leal. Casi la mitad de la miel que es importada por Europa contiene siropes de azúcar.
A mí me afecta muchísimo porque nos mandan jarabes fabricados allí en la industria y nos lo cuelan en Europa como miel. Que a mí me cuesta 3 euros hacer un kilo de miel y aquí mete la miel dos jarabes a 1 euro. Eso no es competencia, eso es tirarnos a la ruina. Y la Unión Europea lo permite.
Y el sonido musical, Selena Gómez.
I had a dream, we were sipping whiskey, need highest floor.
La actriz y cantante estadounidense cuyos abuelos cruzaron la frontera de Monterrey de Texas en la década de los 70 ha subido un vídeo a redes sociales llorando, mostrando la impotencia que siente por las nuevas políticas migratorias de Trump. Tras las críticas de los usuarios, tiene 422 millones de seguidores solo en Instagram, ha tenido que quitar ese vídeo en el que aparece llorando. Ha dicho que por lo visto no está bien mostrar empatía por la gente.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al menos 100 familias sufren en España aciduría glutárica. Una enfermedad muy rara con muchas variantes. Cada paciente tiene unas necesidades diferentes, una situación que dificulta mucho el tratamiento. Es una afección derivada de una mutación genética y daña directamente el cerebro. Elena Carpio es la presidenta de la asociación Familias GA.
En momentos determinados, cuando el cuerpo necesita mucha energía, pues puede provocar que haya un daño cerebral que hace las secuelas en los afectados. Sí que hay cosas como muy específicas de cuando no has tenido un daño cerebral severo, pero por ejemplo hay un trastorno motor leve, tienen como movimientos involuntarios de los brazos, las piernas y también a lo mejor trastornos de la conducta o de las funciones ejecutivas que son el aprendizaje, la memoria, planificación, organización.
Los que padecen la enfermedad no pueden comunicarse, pero tienen una cabeza perfectamente competente. Ponte en su lugar. Hablamos de una situación que resulta muy cruel para el enfermo y que los expertos denominan como inteligencia encerrada. Es desesperante para los familiares que muchas veces no pueden entender qué le ocurre al enfermo, aunque encuentra a sus mejores cómplices muy cerca.
Hermanos, los hermanos son los grandes cómplices de nuestros hijos y de los más mayores también. O sea, ellos a veces con las miradas y con las sonrisas o con un leve movimiento del pie que te dan una patada, tú sabes que te están diciendo algo.
Elena tiene una hija que se llama Cristina, que padece la aciduría glutárica. Admite que lo que han vivido durante años se parece mucho al aislamiento que sufrimos por la pandemia en 2020. Cualquier infección puede provocar daños cerebrales irreversibles. Afortunadamente, Cristina, la hija de Elena, es feliz, tiene una familia que le arropa y le protege de un estigma social que también complica su integración.
Porque cuando tienen discapacidad, es verdad que la mirada cambia. Y los niños, al final, son los que lo hacen de forma más natural. Entonces, somos los padres también los que tenemos que aprender a que si a ese cumpleaños de tu hijo le quiere invitar al mío, simplemente ponte en contacto conmigo, que yo te voy a contar todo lo que necesita. Y además, voy a ir con mi hija, no te preocupes de eso, pero invítala, ¿no? Es importante.
Desde la asociación desarrollan una serie de actividades de apoyo a las familias que les han hecho ganar el premio La Voz del Paciente, que organiza CINFA. Gracias a la suma económica que conlleva este reconocimiento, han podido invertir en sus mejores proyectos.
Presentamos un proyecto para ayudar a 15 familias a implantar estos medios de comunicación alternativa aumentativa a través de una empresa, que ellas también son mamás de niños que necesitan estos medios de comunicación. Entonces, abordarse a cada afectado para que ellos puedan comunicarse, puedan tener una vida social, puedan escribirse con otros y puedan tener una pequeña autonomía, por lo menos en la forma de comunicarse. El dar voz al paciente, justamente, es nuestro proyecto para nuestros chicos.
Gracias a La Voz del Paciente e Iniciativa Solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos otro paseíto por las redes. Junts, Puigdemont, el gobierno Sánchez. Palabras tendencia en las redes. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno y sus socios. Hablas de ellos en el videoblog de hoy que podéis ver en X en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito-Cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. El Ejecutivo accede a tramitar la cuestión de confianza que pide Junts, pero ya ha dicho que no va a someterse a debate, lo ha dicho Pedro Sánchez. Nos han llegado mensajes sobre este tema, como el de Julián. Dice que le da la sensación que el gobierno de Sánchez cada vez está más cogido con pinzas y, en cambio, Julia cree que esto no es relevante y que aguantará todo lo que pueda.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Agustín Peri a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado con la compañía china DeepSeek? ¿Qué ha pasado en bolsa con los americanos de ChatGPT? ¿Cómo nos puede provocar todo eso en España? Lo vamos a analizar a las 9, las 8 en Canarias, como te digo, en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram, en exposito-cope. Siento que me
vuelvo loco. Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Chao. Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué nos traes?
Bueno, te lo puedes imaginar, estamos en la previa de una última jornada de Liga de Campeones, de la Liguilla, absolutamente espectacular, con Barça, Atlético y Real Madrid jugándose cosas, unos más que otros, también hay que decirlo, y el Girona como único eliminado, pero vamos a tener 18 partidos a la vez con muchas cosas en juego, algo que no se había visto nunca en la historia reciente de la Copa Europa. Hay que hablar también, desgraciadamente, de la violencia y el racismo en el fútbol. Hoy ha estado Javier Tebas, el presidente de la Liga, compareciendo en el Congreso. Está el clásico Barça-Madrid de mayo, que podría jugarse en el extranjero, Tebas no lo descarta, y hay unas cuantas novedades del mercado de invierno que enseguida contamos.
Te espero, Muni.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
Es que es un día tan lleno de noticias que no sabe uno por dónde empezar.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Dicen que todo se pega en esta vida menos el dinero, pero desde luego las ganas de tenerlo y de controlarlo se pegan muchísimo.
Ese vecino conflictivo del que hablamos es un chaval joven que les está haciendo la vida totalmente imposible. Lees antes de dormirte cuánto aguantas, como dice Bustos, ¿2 minutos y caes redondo o no? Más.
De la serie al libro, hay que hacer ese itinerario todas las noches.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este enero, si quieres ahorrar de verdad, apúntate al ahorro con Lidl. Porque llenar el carro en el otro súper te costará 15 euros más que en Lidl. Sí, sí, te ahorrarás 15 eurazos al llenar tu carro en Lidl. ¿Te lo vas a perder? Lidl, marca la diferencia.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
La primera, la original, el comienzo de la saga.
Es la manera como sujetaba el maletín y su mirada.
Sí, va a bordo.
Es muy probable que lleve un artefacto explosivo dentro de su maletín. Si el artefacto explota, ¿hay alguna posibilidad de que el avión lo soporte?
Aeropuerto. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política de España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, todo tuyo.
Gracias, Ángel. Mañana, última jornada de la Liguilla de la Champions con 18 partidos a la vez, todos a las 9. Hay muchísimo juego, así que lo primero vamos a hacer es recordar cómo llegan, qué se juegan, qué opciones tienen los equipos españoles. El Barça, por ejemplo, Joan Baggiori llega con los deberes hechos, pero todavía podría ser primero.
Sí, el Barça tiene garantizada su clasificación directa para octavos de final, está segundo clasificado, todavía tiene opciones de ser primero si le gana al Atalanta y el Liverpool pierde en el campo del PSV. Si empata, mantiene la segunda plaza, salvo goleada del Arsenal en Girona. En el peor de los escenarios, derrota culé y victorias de Inter y Arsenal, acabaría cuarto.
Eso el Barça. El Atlético de Madrid juega en Salzburgo, al que ganó el Real Madrid, recordemos, en la última jornada, en la anterior. Recuérdanos, Antonio Ruiz, desde Salzburgo, cómo llega el Atlético, el equipo de Simeone, a esta última jornada.
Bueno, los cálculos son muy claros, porque si gana se mete seguro, luego podría ser tercero, cuarto o quinto, dependiendo de otros resultados. Si empata, se mete, si cinco de los ocho equipos que le siguen no ganan, e incluso Munilla, si perdiera, se podría meter si no ganan ocho de los 13 equipos que están por debajo del Atlético en la clasificación. Hace tan solo unos minutos, aquí en la sala de prensa del Red Bull Arena, el Cholo ha hablado de la sensación de importancia que tiene este partido y de lo mucho que se juega su equipo.
Sí, a ver, cuando empezó este torneo nuevo teníamos la ilusión de poder estar dentro de los ocho, sabíamos que iba a ser difícil y lo es y todavía lo va a ser, así que no nos saca de contexto absolutamente nada de lo que estoy diciendo, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar mañana y con la ilusión enorme de hacerlo bien mañana.
Por orden en la clasificación está el Real Madrid, que juega en campo del Brest, y lo hace Miguel Ángel Díaz con muy pocas probabilidades de meterse entre los ocho primeros.
Sí, tendría que producirse casi un milagro para empezar, ganar al Brest y, si es posible, por goleada. Por simplificar, si el Atleti no pierde en Salzburgo, el Leverkusen gana al Sparta, el Aston Villa al Celtic y el Milan puntúa en Zagreb, salvo que pase eso, no habría nada que hacer. Las matemáticas son tajantes y dicen que las opciones de que el Madrid entre los ocho primeros son tan solo de un 3%. Courtois hace un ratito ha reconocido que los deberes había que haberlos hecho antes.
Lo más importante para nosotros es ganar nuestro partido y ya veremos cuando acaban todos los partidos donde terminamos. No puedo especular a nada. Yo creo que hay tantos partidos que puede subir, bajar durante los 90 minutos y bueno, veremos cuando acabamos. Obviamente no es mañana donde tenemos que haber ganado, era otros partidos que hemos perdido donde no nos hemos clasificado para el top 8, pero vamos a darlo todo para intentar llegar lo más alto posible y luego veremos qué camino nos toca.
Bueno, se está hablando mucho, se está especulando mucho. Si tiene sentido precisamente especular con los resultados pensando en los cruces del playoff eliminatorio que se sortea el próximo viernes. Te pregunto, Pedro Martín, ¿tú especularías con los resultados pensando en esos cruces? ¿Te arriesgarías?
Especular. No me gusta nada especular. No me gusta ni la palabra. Pero además, si está en la competición, del y qué más da. Pongamos el ejemplo del Madrid, que tiene alguna opción de quedar entre los ocho primeros. Muy pocas. Si gana, ¿qué pasa? ¿Que lo normal es que quede el 9, el 10, el 11? Bueno. ¿Y si pierde, qué queda? ¿El 18, el 19, el 20? Bueno. ¿Y qué más da? Los que sí que tienen que salir a la gana son los de Manchester City. Eso no van a especular. Los que sí pueden especular son los de Paris Saint-Germain y los del Stuttgart, que con el empate les vale. Pero en el fondo, ¿y qué más da?
Bueno, pues nada, veremos mañana, señora Biscotos. ¿Y qué más da? Es lo que piensan todos los equipos. Una frase de hoy de Hansi Flick, perdón, que da para debate.
Normally for me, la Liga...
Habitualmente, para mí, la Liga es el título más importante que podemos ganar en una temporada completa. Cuando acabe la temporada, haremos balance. Quizá la Champions es la competición más difícil de ganar.
La Liga es lo más importante que podemos ganar en una temporada, dice Flick. A ver qué piensa la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja. I'm so
Se lo trasladamos a los dos. A ver, Tomás Guas, ¿tú estás de acuerdo con Flick en que la Liga es lo más importante que puede ganar el Barça?
Sí, hombre. Y Szczęsny mejor portero que Iñaki Peña. Todos los entrenadores, incluso los que parecen gente más normal, este señor, por ejemplo, todos tienen un puntito en la cabeza. Hombre, importante, yo creo que no es la definición. Es más importante ser campeón de la Liga de tu país, que hay 80 en toda Europa, que campeón de campeones, campeón de Europa. Mira, busque este otra definición. Díganos, y se le puede admitir, que la Liga te mide durante cada domingo, durante todo el año, y que eso pues es un título de una regularidad que puede ser, no siempre, pero puede ser una plataforma para dominar después Europa. Pero oiga, por importancia, hija de María, si sea lo que te digo yo, completo ni uno.
Lo de Guas era previsible, pero ¿tú qué piensas, Emilio?
A ver, Muni, te lo voy a contar. Mira, cuando uno gana en 125 años 5 Champions, cuando uno gana en 125 años 27 Ligas, y cuando uno gana 31 Copas en 125 años, es evidente que es lo que tiene más valor. Es muy evidente. Otra cosa es que realmente sea muy complicado ganar la Champions. Es cristalino, es transparente. Eso no es un problema del Barça, es un problema del mundo entero. Bueno, a excepción del Real Madrid, ¿no? Pero quiero decirte, claro, entonces, cuando tú estás en tu primer año de entrenador, pues bueno, como esas peras están un poco verdes, déjame que diga que la Liga por encima de toda la Liga. Vale, la Liga es rendimiento, la Liga es regularidad, la Liga es verdad, la juegas contra los tuyos, contra el Real Madrid. Señor Flick, usted ha estado en un equipo tan grande como el Bayern de Múnich y usted sabe que todo el mundo quiere ganar la Champions.
Vale, o sea que ninguno de los dos estáis de acuerdo con Flick. ¿Y los copenautas qué dicen, Antonio Pérez del Castillo?
Puede ser sorprendente, pero hay más copenautas que le dan más valor al título de Liga. Aunque muy ajustado, un 52% está de acuerdo con las palabras de Hansi Flick, el 48% no coincide con el gusto del entrenador del FC Barcelona.
Pues vamos a ver cómo están los equipos. Para esa jornada de mañana, última de la liguilla, Barça-Atalanta, última hora del equipo de Hansi Flick, Elena Condis.
Vuelve Pedri, recuperado el virus intestinal, se cae Christensen, lesionado ahora del sóleo, estará 3 semanas fuera, se unen las bajas de Olmo e Íñigo. El Barça quiere ganar y garantizar la segunda plaza, regresarán al 11 titulares como Araujo, Gavi, Lewandowski, descansaron en Liga, se irá Chesney en la portería, una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar, reconoce Flick, pero es una cuestión de feeling.
Sé lo que pasa, ¿eh? Cuando digo algo bueno de Tech, parece que es una debilidad de Iñaki. Y no me gusta eso. Mi trabajo es tomar la decisión sobre esta posición. Y para mí, Tech tiene experiencia. Los dos son grandes porteros, pero me he decidido por Tech. Esta es la decisión. Podría decirse que sí, que ha sido una de las decisiones más duras.
Y enfrente un Atalanta que es séptimo y que se la va a jugar sin Lukman, Mansilla.
Sí, llega el equipo de Gasperini, que solo ha perdido un partido y ha saldado sus 3 salidas anteriores con claras victorias. Eso sí, esta vez, como dices, llega a Barcelona sin su hombre más peligroso, sin Lukman, que se lesionó en el entrenamiento de ayer. El extremo nigeriano está pendiente de pruebas para determinar la gravedad de su lesión de rodilla. La DEA pierde a uno de los jugadores más determinantes de Europa, que además lleva 14 goles esta temporada. Se le queda coja la delantera a Gasperini, que va a confiar su ataque en Retegui y de Keteler.
El Real Madrid juega en campo del Brest. Ha hablado esta tarde Ancelotti, lo ha hecho también Courtois. Es la última hora del equipo blanco, Miguel Ángel.
Bueno, preocupa el estado del terreno de juego del Stade de Rotorua, viento y lluvia aquí en Guingamp. Recordemos que Vinicius está sancionado y que Camavinga sigue lesionado. Se esperan algunos cambios en el 11. Podrían jugar de inicio Lucas Vázquez, Mendy, Modric o Brahim. El Madrid busca su 5ª victoria consecutiva después de lo sucedido en la Supercopa, a días de consolidar el despegue definitivo contra el Atlético de Madrid si se gana en el derbi. Ancelotti está seguro de que si se gana la Liga o la Champions seguirá en el banquillo la próxima temporada.
Bueno, yo creo que sí, no hay duda en esto. El club y yo queremos seguir lo más lejos posible. Si pasa algo raro, puede ser que haya cambio, ¿no? En este sentido, esto es lo que pasa normalmente en el fútbol, pero el club tiene confianza en mi trabajo, yo tengo confianza en lo que me aporta el club a mí. No es un pensamiento del momento de lo que va a pasar en un año.
Hay que recordar, Luis Millán, que el Brest está por delante del Real Madrid, o sea que tiene los mismos objetivos que los blancos.
Sí, los franceses
todavía sueñan con meterse entre los ocho primeros, pero al igual que el Real Madrid no dependen de sí mismos y con el rival que tienen delante todavía se antoja más difícil. Sus deberes ya están hechos y la nota es de sobresaliente, así que será un partido para disfrutar con su gente. Siempre con un fútbol muy directo, buscan rápido a la gente de arriba, sobre todo al gigantón Ayork, del que deberán estar muy atentos los defensores blancos.
Y el Atlético de Madrid ante un Salzburgo eliminado, pero hay que decir que, Carlos Sáez, la meteorología ha trastocado los planes del equipo de Simeone.
Simeone ha sido un día complicado en lo meteorológico para el conjunto rojiblanco. Esta mañana no podía partir a eso de las 11 de la mañana por el fuerte viento que azotaba el aeropuerto de Salzburgo, y sí que lo han hecho a eso de las 5 de la tarde, sin mayores consecuencias, aterrizando en torno a las 8 de la tarde. Han trabajado por la mañana, así que por la tarde solo ruedas de prensa y ya preparando el encuentro de esta última jornada de la Champions mañana frente al conjunto austriaco.
Hay que decir que acaba de terminar la rueda de prensa de Simeone. ¿Cuál es la última hora del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz?
Bueno, pendientes de la confirmación del 11 oficialmente mañana, las dos pruebas que hizo ayer y hoy incluyen casi seguro Llorente y Azpilicueta en los laterales en línea de cuatro con Lenormand y Lenglet, centro del campo para De Paul y Coque y con Juliano y Lino, y arriba Griezmann es seguro, y parece que a última hora el Cholo meditaría la inclusión de Sorloth en lugar de Julián para mimarle, porque el delantero argentino seguramente es el que lleva más minutos en sus piernas de toda la plantilla del Atlético.
No es español, pero mañana van a estar muchos ojos puestos en él. Es el Manchester City de Pep Guardiola, que se la juega, aunque tiene bastantes cosas a favor, Miguel Aguilar.
La realidad es que el Manchester City ahora mismo estaría eliminado de la Liga de Campeones. Se clasifican 24 y los de Pep Guardiola están en la posición 25. Ahora bien, juegan en casa y dependen de sí mismos para clasificarse para la repesca. ¿Por qué? Porque de lograr la victoria ante el Brujas, que están por delante, el City les empataría puntos y por la diferencia de goles acabarían sí o sí por encima. Por tanto, el empate no les sirve, solo les vale ganar.
Mucha chicha mañana. Mansilla, ¿qué más partidos destacamos?
Pues por arriba el Liverpool visita al PSV para asegurar la primera plaza. Por abajo el Paris Saint-Germain se la juega en Stuttgart para entrar entre los 24. Y luego hay que estar pendientes de si el Leverkusen se mantiene en el top 8, recibe al Sparta de Praga, y de los partidos de los equipos que están justo por encima del Real Madrid. Bayern, Slovan de Bratislava, Dortmund, Shakhtar y Lille, Feyenoord.
Y el Girona está eliminado, pero Albert Díez se despide soñando con ganar en casa al Arsenal.
Y con un sabor agridulce, ya sin opciones, se espera un Montilivi lleno, 5 bajas en el Girona, Miguel, Blinga, Zaniga y Krejci por lesión, Brian Hill por sanción, y va a ser Munilla con casi toda seguridad. La despedida de Pau López está cerca del Toluca mexicano y de Selvi, que apunta a la Almería.
No me lo perdería nunca, pero mañana nadie se pierda tiempo de juego.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hoy se ha hablado de racismo y de odio en el fútbol, lo ha hecho Javier Tebas, que ha comparecido en el Congreso, pero también es noticia que desde Barcelona Valde ha vuelto a levantar la voz por los insultos racistas en Getafe, Dubadía.
Sí, el lateral del Barça, que está en un gran estado de forma, ha vuelto a hablar de los insultos racistas que recibió en Getafe por parte de la afición local. Valde no ha negado que fue una situación complicada, ha dejado claro que hace falta denunciar los que son y espera a que la ley actúe. A pesar de que estos insultos no le afectan, no entiende por qué fue víctima de racismo cuando el capitán del Getafe, Gené, también es negro.
Que la ley actúe. Al final, que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa. Al final, yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro. Denunciar y ya está. No hay nada más que decir.
Pues hoy, precisamente, Fouto, ha hablado Tebas en el Congreso de ese caso Valde.
Sí, el presidente de la Liga en ese Congreso ha explicado todo lo que hacen por erradicar el racismo. Sobre el último capítulo vivido por Valde en el Coliseo en Alfonso Pérez, el propio Tebas adjuntó una denuncia personal al pliego de insultos de ese partido entre el Getafe y el Barça. Ha reconocido Tebas que en ese partido había más microambientes de lo normal, pero ni rastro de ese insulto.
El tema de Valde es un tema que escuchó solo Valde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Porque para eso están los directores de partido, hay más gente, se vio si continuaba o no, y parece ser que no continuaron eso. Pero si no, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde hay.
Los insultos racistas los escuchó solo Valde, ha dicho Tebas. Víctor Navarro, ¿ha molestado esas palabras en Barcelona?
Bueno, no gusta porque parece que no se tiene en cuenta ni tienen tanta relevancia si afecta a Balde esos cánticos racistas o a un Lamine Yamal en el Bernabéu como si han tenido en otros casos. De Tebas y sus declaraciones en la ciudad condal no les parece suficiente que queden simplemente que no se ha podido identificar a nadie y que solo lo escuchó el lateral azulgrana. A ello se suma, evidentemente, las discrepancias de los últimos meses con el presidente de la Liga desde el Barça por inscripciones, arbitrajes o este el último comentario sobre Balde. Laporta y Tebas, por cierto, se verán las caras el 6 de febrero en una reunión de clubes en Madrid.
Hablado de más cosas, de los violentos en el fútbol español, ¿qué más ha dicho Tebas, Foto?
Bueno, la lucha por erradicar a los violentos. Tebas no quiere grupos ultras en los estadios. Las denuncias de la Liga, que conllevan multas económicas a los clubes, han hecho que, por ejemplo, Barcelona o Athletic impongan sanciones internas. Y ojo, porque el próximo objetivo de la Liga es el Frente Athletic y el Frente Boquerón.
Y creo que está avanzando en buen criterio. Es la disolución e ilegalización del Frente Atlético, del Atlético de Madrid. Y ahora mismo estamos... He dado instrucciones para que en la próxima semana también sea proceso de camino de su ilegalización el Frente Boquerón del Málaga, ¿no?
Es noticia también estos días la polémica entre parte de la afición del Athletic Club, los ultras, y el propio club, evidentemente. Y hoy, José Ángel Peña, en COPE Bilbao has hablado con un miembro del grupo más polémico de la grada de San Mamés.
Sí, con un miembro de Íñigo Cavacas, Erri Armaya, acusado de coaccionar a los aficionados que no siguen sus consignas. Y como dices, Íñigo Delgado, en Deportes COPE Bilbao, ha aclarado que ellos no están en huelga de animación, sino que han renunciado a dinamizar la animación, y ha asegurado que su grupo ni ha coaccionado ni va a coaccionar a nadie.
Nosotros ni hemos hecho ni haremos ningún tipo de coacción ni a ninguna peña ni a ninguna persona a título individual de ningún tipo. O sea, yo creo que aquí cada uno es libre de decidir tanto individualmente como colectivamente si quiere animar o no. Respetamos todas las posturas porque creemos que no somos poseedores tampoco la verdad absoluta. Nosotros hemos tomado esta decisión, no sabemos si será la más o la menos acertada, pero es la que nos pedía un poco el cuerpo después de la situación que hemos vivido.
Por cierto, Peña, vaya susto que se llevó ayer Alex Berenguer.
Sí, y por suerte, efectivamente, todo quedó en un buen susto. En la tarde-noche de ayer, tres encapuchados armados intentaron asaltar el domicilio de Berenguer y su esposa. La rápida intervención del delantero rojiblanco impidió el asalto, aunque los delincuentes trataron de forzar una puerta del jardín mientras apuntaban al jugador a través del cristal, aunque finalmente los encapuchados optaron por darse a la fuga. Berenguer se ha ejercitado esta mañana ya en Lezama con normalidad y ha aprovechado sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido. Será la circunstancia de que el navarro y su pareja están a punto de ser padres por primera vez.
Bueno, el mes de mayo, cuando se va a jugar el próximo Barça-Madrid, se tendría que jugar en Montjuïc, en el Camp Nou, pero sigue sin escenario por los problemas del Barça. Y hoy ha hablado de Tebas y Isaac Avilés.
Sí, la opción de jugar en el Clásico fuera de España sigue sobre la mesa, es una posibilidad que no se descarta. Tebas asegura que de momento el Barça no ha solicitado nada y deja claro que para jugarlo fuera de España tendrían que estar de acuerdo todas las partes, incluido el Real Madrid, que como equipo visitante debería aceptar también esa propuesta. Preguntado por esto, así responde el presidente de la Liga.
No sabemos nada. De hecho, si hay un problema que ha pasado en otras veces con otros estadios de fuerza mayor por las obras que hay, siempre se a jugar equipos fuera de su estadio. Tendrían que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y estudiamos, estudiaría.
O sea, que tendría que dar el OK el Madrid. ¿Y el Madrid qué dice, Melchor Ruiz?
Bueno, pues el Real Madrid de momento, Luis, no tiene nada que decir. Y no tiene nada que decir principalmente porque nadie le ha comunicado nada. Ni el Fútbol Club Barcelona le ha informado que quiera jugar fuera de España el clásico siguiente que tienen. Y tampoco la Liga ha informado de que haya una propuesta del Fútbol Club Barcelona. Así que, mientras no haya nada, el Real Madrid no tiene nada que decir.
Bueno, pues a la espera. ¿Qué soluciones de momento tiene el Barça ahora mismo sobre la mesa, Vitor Navarro?
A ver, hay que decir que de momento siguen pensando en el Camp Nou para ese clásico del 11 de mayo y también para recibir al Villarreal una semana después, pero han pedido una nueva reunión a la constructora turca Limak para ver los avances. Paralelamente intentan convencer también al ayuntamiento y a la empresa que gestiona Montjuïc de que esté disponible al menos para recibir al Real Madrid. Lo que pasa, aún no es oficial, pero hay ese compromiso con los Rolling Stones para un concierto. Y de no conseguir nada de lo comentado, pues el plan C son otros estadios, jugar en un Johan Cruyff ante 6.000 personas u otros escenarios.
Bueno, si se tiene que jugar en el extranjero, ¿a ti qué te parecería, Dani Senabre?
Desde el punto de vista de planificación del Barça, de cómo ha gestionado todo lo que tiene que ver con el nuevo estadio, con el contrato de Montjuic, etcétera, mal, me parecería horrible, me parece un error de gestión que hemos criticado desde hace mucho tiempo. Desde el punto de vista de ser local y sumar 3 puntos en una liga en que necesitas los puntos como el comer, también me parecería mal. Ahora, desde el punto de vista del espectáculo, muy a favor. Yo estaba a favor de que se llevara un clásico a Miami y me gustaría que se jugara en el extranjero como espectáculo. Ahora, desde el punto de vista barcelonista, un error.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Sigue la polémica del Rayo Girona. Se quejó Mitchell de las pérdidas de tiempo del Rayo y ayer le contestó el presidente del Rayo, Martín Presa.
Al final lo que pasa, yo creo, es la frustración ante la derrota. Y bueno, pues sí, sí duele, porque al final pues es una persona que se la ha formado enteramente para el Rayo Vallecano y gracias a la formación que le hemos brindado, pues hoy en día es lo grandísimo entrenador que es, de lo cual estamos orgullosísimos de él y todavía mejor entrenador que va a ser.
Tiró con bala Martín Presa y hoy la contestado, pero bien Michel Albert Díez.
Ha ido un paso más allá, Michel, que abrió la caja de los truenos. Hoy ha puesto ejemplos de las consignas que el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, da a los entrenadores básicamente para perder tiempo. Dice Michel que a él le pasó en un partido contra el Barcelona y además recado de Michel al presidente del equipo de la franja.
Él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Y como sé que Íñigo no lo hace con gusto, y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas.
Presidente del Rayo contra leyenda del club, tengo dudas, Carlos Ganga, ¿con quién va la afición del Rayo en esta pelea?
Bueno, Munilla, lo normal en este caso sería decirte que el 100% de la afición del Rayo está con Michel, porque es su ídolo y porque prácticamente odian al presidente. Pero hay que decir que hay vallecanos a los que no les gustó que Michel lo manifestara el domingo porque lo interpretaron como una rabieta por perder el partido. Ahora, conforme pasan las horas y con el ejemplo concreto que ha puesto hoy Michel, todo el mundo se cree el entrenador del Girona.
Vamos con noticias del mercado de invierno, que quedan 6 días solo para el cierre. Vamos a preguntar en Barcelona a Elena Condi si la lesión de Christensen que hemos conocido hoy complica la llegada de un delantero en el Barça.
Sí, porque esta carta Christensen y su posible salida en invierno era una posibilidad para generar espacio en la masa salarial, pero todo apunta a que su lesión va a frustrar este movimiento que hubiese permitido la llegada de Rashford, cedido hasta final de temporada. De todas formas, Flico ya ha asegurado que está encantado con la plantilla, que es muy competitiva y que entiende las dificultades económicas del club en el mercado.
El Sevilla, José Manuel Oliva, había presentado a Cor Adams.
Sí, delantero nigeriano, 1,93, 25 años cumple mañana, llega del Montpellier francés, el Sevilla paga 5 millones y medio de euros, el futbolista firma 4 años y medio y Víctor Horta, el director deportivo, lo define, atención porque no le falta un detalle, como un delantero ágil, con movilidad, buen rematador y buen asistente con la cabeza. Debutará el sábado en Getafe.
En el Betis, Escalera ha sido el primer día de Antony y además se busca un delantero centro.
Antony ya está entrenando con el resto de sus compañeros a las órdenes de Manuel Pellegrini. El futbolista que llega cedido del Manchester United podrá ser de la partida este próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao, aunque el Betis no se para en cuanto a fichajes y busca un punta, busca un delantero porque necesita gol para afrontar la Conference League y la clasificación o intentar clasificarse para la Europa League.
En el Villarreal no se ha entrenado Foyth. ¿Se va a Aston Villa, Juan, igual?
Sí, Luis, hoy no ha entrenado Foyth en el Villarreal, pero eso no indica que el jugador esté cerca de abandonar el club. La situación no ha cambiado mucho en las últimas horas. El Aston Villa le presentó ya una oferta al submarino. Sigue habiendo contactos entre ambos clubes, pero de momento no se llega a ningún acuerdo.
En el Valencia, Fermín Rodríguez, se va a Caufries, pero hay más cosas, ¿no?
Sí, la salida de un fichaje nefasto, el belga, que solo jugó 90 minutos en Getafe, se confirmó ayer, una de las salidas que deben dejar espacio para las llegadas que refuercen al equipo. Una de ellas, el preferido de Corberán, el macedonio Elmas, como ha adelantado Cope este mediodía, se ha caído y será el Torino. Interesa a Suso del Sevilla con Edel Olympique de Marsella, pero pasan los días y no se concretan. Y ya está encima esa final del domingo ante el Celta. Este es el panorama.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿va a haber un cambio de centrales?
Se va a producir un cambio de cromos en el centro de la defensa del Mallorca. El belga Siebe van der Heijden, en busca de minutos, se marcha al San Pauli de la Bundesliga. en calidad de cedido. Solo falta la firma y el Mallorca recupera al canterano David López, que estaba cedido en el Burgos.
En el Español, ¿quién sale, Juan Arias?
Irving Cardona, delantero francés, que ha rescindido el medio año que le quedaba de contrato con el conjunto perico y ha regresado al San Etienne Galo, su bagaje muy pobre. 16 partidos jugados y solo un gol marcado.
Apuntes del mercado de segunda, Fer Justo.
Pues son tres: Muni, Manu Sánchez ficha por el Levante, Iker Zubiri ha renovado con el Eibar hasta 2027 y Juan Antonio Ross deja el Albacete rumbo a China.
Y del mercado internacional, Avilés.
Que ya es oficial el regreso de Neymar al Santos tras su paso fugaz por la Liga de Arabia Saudí. Mario Hermoso deja la Roma y se marcha al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, y Kieran Tierney, exjugador de la Real Sociedad, está muy cerca de ser nuevo jugador del Celtic.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Upar más de fútbol. En el Español, ¿quién se ha lesionado, José Luis Gil?
Brian Oliván ha pasado pruebas, tiene una lesión en los isquios de la pierna izquierda. No está descartado para el sábado frente al Madrid, pero es más que seria duda.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, se queja de los horarios de la Liga.
9 partidos entre viernes y lunes, además de 5 a las 2 de la tarde, han motivado la primera queja pública del Mallorca hacia la Liga. Con respecto a los horarios, desde la Liga contestan que en esta segunda vuelta se equilibrará todo.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Bueno, pues parece que hay que acostumbrarse a que los árabes se lo lleven todo en el deporte, y no solo en el deporte, porque se llevan también la Final Four de la Euroliga de baloncesto, Pilar Casado.
Sí, Euroliga entrega su joya de la corona, la Final Four, a Abu Dhabi. El Etihad Arena será el escenario. 23-25 de mayo, las entradas se ponen a la venta el 26 de febrero.
Tenemos en juego baloncesto europeo, en juego la Eurocup y la Champions FIBA del Madrigal.
Un partido de Eurocup que ha terminado con victoria para Valencia ante CD Vita Olimpia, y dos de Champions, uno en un juego donde el Manresa gana por uno en el segundo cuarto ante Betkin Sport, y a las 9 Tenerife recibe al Regina.
En la NBA, ¿qué pasa, Parra? ¿Que continúa el culebrón de Jimmy Butler en Miami?
La estrella de los Heat ha vuelto a ser suspendido por el equipo, esta vez de forma indefinida. Butler, en el enésimo desplante en las últimas semanas desde que pidió ser traspasado, decidió abandonar la sesión de tiro de ayer cuando supo que no sería titular en el partido que posteriormente jugaban contra Orlando. Conviene recordar que tiene un salario de 48 millones y cada partido que se pierde por sanción le cuesta casi $600.000.
Fórmula 1, alguien que conoce bien Fernando Alonso, que es Adrian Newey, ha roto su silencio y ha hablado de Aston Martin, Carlos Miquel.
Entrevista a Adrian Newey en la revista alemana Automotoren Sport y en la que ha dejado muy claro que si le pide ayuda a Lawrence Stroll con el coche 2025, aunque él esté centrado en el Aston del 26, va a echarle una mano, algo que motiva a los alonsistas. Y también ha dejado bien claro que tiene muchas ganas de trabajar desde marzo con el piloto asturiano. Le escuchamos.
Sí, Fernando ha sido una espinita clavada a lo largo de los años. Va a ser bueno trabajar con él. Tengo un enorme respeto por Fernando. Y creo que el hecho de que solo haya ganado 2 campeonatos mundiales sobre el papel no refleja en absoluto su habilidad.
Hay que contar en ciclismo. ¿Cómo están los ciclistas alemanes en pista atropellados en Mallorca, Luis Ángel Trives?
En total son 3 los integrantes de la selección alemana de ciclismo en pista que continúan ingresados en diversos hospitales de Mallorca recuperándose de las heridas después del atropello del pasado lunes, a la espera también de recibir el alta y poder regresar a su país. El resto, los otros 3, ya fueron dados de alta y también están preparando el regreso a Alemania.
Y el seleccionador de ciclismo, flamante seleccionador Alejandro Valverde, va a seguir también siendo embajador de Movistar. Eric Frade.
La semana pasada, Quique Iglesias anunció en COPE la hoja de ruta hacia la oficialidad de Valverde como seleccionador y la primera estación está cumplida. Valverde renueva como embajador del equipo Movistar, cargo que va a hacer compatible con el de director del equipo nacional, algo que tiene que cerrarse y comunicarse de verdad y como Dios manda por parte de una federación que ha permitido que le hicieran el spoiler 3 veces otras instituciones. En lo competitivo, Tim Merlier se ha llevado la primera etapa del Alula Tour en Arabia Saudí. Desde mañana tendremos también la Challenge de Mallorca.
Pues de momento es lo esencial en el deporte a esta hora, pero seguimos dando la barrila a partir de las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, Ángel.